especial para vos y para la audiencia.
Bueno, senadora, queremos consultar algunas cositas, como por ejemplo este control de sondeos en cuanto a las encuestadoras, que creo que ustedes están en este caso tratando, estudiando también un poco esta cuestión que tiene que ver con las encuestas y que en qué consiste todo esto y que en qué nos puede explicar, senadora, por favor.
Sí, en realidad es un proyecto de ley similar a proyectos de otros países, tanto en Europa como aquí en la propia región. Casi todos los países tienen un sistema de regulación de la calidad de las encuestas y también de evitar que éstas sean utilizadas en realidad más bien como una herramienta de propaganda política. Entonces, cada candidato contrata y de alguna manera, digamos, induce, maquilla, aumenta un poquitito, disminuye otro poquitito, y en realidad tenemos las tapas de los diarios. En un diario un candidato tiene el 80% y el otro el 20%, y en la otra tapa del otro diario es totalmente al revés. Entonces uno dice, alguien aquí no se aproxima a la verdad, por lo menos, ¿verdad?
Sí.
Entonces lo que se hace es simplemente que las encuestas reguladoras estén registradas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que registren allí sus encuestas cuando son temas de carácter electoral, ¿verdad? La muestra, quién lo hizo, el equipo técnico que acompaña esas encuestas, etcétera. Y posterior a las elecciones, que el organismo supervisor, digamos, en este caso, que es la justicia electoral, también un poco pueda hacer un control de calidad, en el sentido de cuáles son aquellas en que en realidad tuvieron unos resultados que de alguna manera fueron más cercanos a los resultados reales, y que pueda dar de alguna manera una medida de mayor o menor credibilidad en los resultados, ¿verdad? Simplemente un sistema que ayude a la calidad de la información y a que la información no sea manipulada con intereses electorales.
Sí, porque habitualmente uno se va guiando por estas encuestas y hasta de repente como que confunden un poco los porcentajes cuando se hacen o cuando estamos en periodos eleccionarios, razón por la cual creo que es un poco, o sea, se aviene un poquitito este proyecto de ley, como para que justamente se pueda tener, no sé si una unificación de datos o una unificación de criterios en cuanto a los resultados, pero sí por lo menos números que se acerquen a la realidad, ¿no?
Así es. Yo creo que esto va a ayudar a que las encuestadoras en realidad tengan un comportamiento más serio. Cuando uno sabe que va a ser revisado, cuando uno sabe que después los resultados, si yo en realidad coloqué que el candidato A gana por 80% hasta el final y realmente sale con el 20% de los votos, evidentemente eso fue una manipulación electoral y no una herramienta científica como son las encuestas, ¿verdad? O sea, la idea es un poco simplemente ayudar, y esto no es un invento nuestro, no es una cuestión creativa precisamente, sino son reglamentaciones que se tienen en todos lados, incluso en las visitas que tuvimos en tiempos electorales de la cooperación europea, ¿verdad?, que siempre acompañan en estos procesos electorales. En su informe siempre ellos colocan el tema de mejorar la confiabilidad de los sistemas de encuestas, de los sondeos, también el tema de las bocas de urna, que en realidad la ley prohíbe que sean ese día de las elecciones sean publicadas para evitar la inducción del voto. Ya gana uno, ya gana por mucho, gana por esto. Pero en realidad aquí también hay como una especie de burla a la normativa, y entonces no se dice directamente, pero se usan apelativos, ¿verdad? Ese candidato más lindo, más viejo, más gordo, más simpático, etcétera, se ponen apelativos y termina, por supuesto, la gente identificando quién es quién y de una manera indirecta se sigue utilizando para la inducción en su momento del voto, o para desalentar a aquel que ve que su candidato ya está perdiendo, se queda en la casa porque dice, ¿para qué me voy si estamos perdiendo, etcétera? Entonces hay una manipulación con intenciones electorales de propaganda política, y esa es un poco la idea que se tiene de evitarla, y en realidad que sea una herramienta de información a la gente y no de manipulación.
Las bocas de urna, por lo general, cuando se dan, muchas veces incluso como que van direccionando hacia uno u otro lado. ¿Esto debería desaparecer, según usted, el tema de las bocas de urna?
No, las bocas de urna se deben realizar lo que, como establece la ley, no se puede ir informando de la boca de urna en el transcurso del acto electoral, sino después, una vez finalizado, una vez que se cierre a las 4 o 5 de la tarde, entonces pueden las bocas una hacer sus posicionamientos previos a, digamos, el conteo final. Eso es lo que se establece en todos los países. Y aquí también es la normativa. Lo que pasa es que simplemente se la elude porque se usa apelativo. No dice gana fulano de tal, ni fulana de tal, sino dicen el primer candidato, que es luego el que parecía que iba a ganar, o qué sé yo, hay alguna inducción a través de otras características, de tal manera que en realidad la gente está pendiente, y eso hace de alguna manera una inducción al voto, digamos.
¿Se habla de algún tipo de sanciones para estas encuestadoras? Porque ellos prácticamente están como que preocupados, porque dicen de que, más allá de que es un proyecto de ley que va a ser presentado por el Frente Guazú, existe la posibilidad de que incluso estas encuestadoras reciban algún tipo de sanciones. Cuando hablamos de esto, ¿a qué se refiere, senadora?
Incluso multas. En general, todas las transgresiones, digamos, de carácter electoral se tipifican con multas.
Solo con multas. Uh-huh. Ahora, senadora, pasando a otro tema, ¿cómo ve usted todo esto que está sucediendo con la crisis campesina, con estas manifestaciones que se hacen en la ciudad capital, con esta cuestión de crispación que genera también en la ciudadanía la presencia de los campesinos aquí en nuestra ciudad capital?
Bueno, nosotros de público conocimiento que estamos acompañando a nivel parlamentario el proceso, digamos, de consolidar, digamos, los proyectos de leyes, porque recordarán que ellos presentaron, cuando llegaron, un proyecto de ley que en realidad era un proyecto que tenía como tres proyectos al interior. Entonces, nosotros hicimos un proceso con todas las comisiones de parlamentarias, tanto la Comisión de Hacienda como la de Asuntos Municipales, también trabajó personal técnico de las bancadas del Partido Liberal, de nuestra bancada, del Partido Colorado, e hicimos en realidad tres propuestas de lo que ellos trajeron inicialmente. Una que tiene que ver con la emergencia, un estado de emergencia en el tema de la agricultura familiar campesina, que en esta semana se agudiza la situación con el tema de las heladas. Ya hay gobernaciones, como el caso de Concepción, que ya está hablando también de pedir una ley de emergencia departamental, ¿verdad? O sea, primero tuvimos un periodo muy largo de lluvias, recordarán que casi como 2 meses o 3 meses tuvimos unas lluvias torrenciales casi diariamente, que ha producido la pérdida de gran parte de la producción. En el caso de Ñeembucú, casi el 90% de la producción. Y no solamente la pérdida, sino que la recuperación de la tierra, según los técnicos, necesita 1 o 2 meses de secado para poder iniciar de nuevo un nuevo cultivo, digamos, una nueva etapa de cultivo en esas tierras, ¿verdad? Entonces hemos apostado al tema de las, ellos hablaron de una condonación total de las deudas, etcétera. Nosotros hicimos un criterio de un subsidio por la emergencia que tiene unos parámetros específicos para poder hacer como un filtro y poder implementarlo después a través del Ejecutivo. Y la tercera propuesta que ellos colocan es la de una ley de la agricultura familiar campesina, que ya habían dos proyectos en el Parlamento. Estos dos proyectos fueron retirados para introducir una propuesta que ellos traen, y sobre esa propuesta vamos a tratar de articular las tres propuestas que estaban, digamos, hoy que están vigentes allí en el Parlamento, y tratar, no va a ser eso inmediatamente, pero hay un compromiso para hacerlo, así también como la ley del seguro agrícola, que está dentro de la ley de la agricultura familiar campesina, o puede ser una ley paralela, que el senador, sobre todo Hugo Richer, con la Comisión del Hambre, tiene una propuesta que vienen trabajando con la FAO, y se han hecho como 2 o 3 audiencias públicas, incluso con invitación de gente del Brasil que tiene mucha experiencia en el tema del seguro agrícola, de carácter mixto, público-privado, y que pudiera ser el modelo para Paraguay. De modo que en realidad nosotros acompañamos todo este proceso que es integral, no solamente el tema del subsidio por esta emergencia, sino en realidad apuntar a resolver un problema en la producción de la agricultura familiar campesina, que es la base de la alimentación de los paraguayos. Lo que comemos todos los días nosotros sale de este rubro, ¿verdad? La agroexportación de soja, trigo y todo ese tipo de cosas en realidad alimenta a otras familias en el mundo, pero lo que alimenta a los paraguayos viene de la agricultura familiar campesina.
Sí, de hecho, y aparte de ellos, bueno, si bien se trata de tener la mejor buena predisposición por parte de las autoridades, inclusive con reuniones que se han dado dentro del propio Congreso para tratar de buscar una salida, la situación está en que ellos se mantienen intransigentes en su postura de pelear justamente por estos dos proyectos, por estos proyectos que ellos han presentado. Pero lo que no me cierra un poquitito es el hecho de que, hablando también con otras partes, ¿verdad?, con los otros actores, ellos, bueno, ellos reclaman, ellos piden, pero no, lo que no presentan es la lista de los beneficiados, es decir, los beneficiarios a los cuales van a ir estas refinanciaciones o estas rehabilitaciones, senadora.
Bueno, yo ya en otros medios también he aclarado la situación. En realidad, la lista es simplemente a efectos de tener una estimación, y ellos hablan de una estimación de cerca de 34 millones de dólares. Ellos tienen una lista inicial, pero esa no puede ser una lista que integre una ley en este momento, porque nosotros como Poder Legislativo no tenemos la capacidad de corroborar, de llamar a cada uno y verificar. Esa es una tarea del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros hacemos son los criterios de quienes son sujetos de este beneficio. Entonces, aquellos que se crean con esas características van a asistir después al Ministerio de Agricultura, y ellos van a determinar con el Banco de Fomento, con la comisión que determine el gobierno para dilucidar esto, van a fijar los criterios. Bueno, yo quiero, y finalmente mi deuda no corresponde a la agricultura familiar campesina, en realidad yo tengo otras características y no soy sujeto de la ley, ¿verdad? Es lo mismo que yo digo ahora, bueno, vamos a bajar la jubilación de 70 años a 50. Yo no presento una lista de quiénes son los que van a ser beneficiados. Cuando yo digo vamos a hacer una pensión para la tercera edad, yo no llevo la lista, yo creo el criterio y cuando se aplica la ley, entonces vienen las personas. Dice, bueno, la pensión va a ser para 50 años, yo tengo 49 años y 8 meses o 9 meses y ya quiero aplicar la ley. No, todavía la ley, porque tiene usted 50 años cumplidos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se instaló de parte del gobierno para desacreditar el pedido de los campesinos. Pero en realidad no hay ninguna lista de subsidio, y no es la primera vez que se va a hacer en el Parlamento. Jamás se ha colocado una lista de quiénes son, porque seríamos allí sí que irresponsables de tomar la lista que traen los campesinos y decir todos estos están metidos en la ley, porque nosotros no tenemos la capacidad técnica en el tiempo específico para hacerlo. Nosotros lo que podemos es crear los criterios que deben ser aplicados para recibir este beneficio. Y cuando se aplica el criterio, después vendrán los campesinos, y algunos tendrán los criterios y otros no tendrán, ¿verdad? Y los que tengan serán beneficiados. Ese es el proceso correcto.
De hecho, se está tratando de buscar una salida que sea ecuánime, tanto como para las autoridades gubernamentales y también para ellos, es decir, que ambas partes salgan satisfechas, senadora.
Así es, así es. Pero es una responsabilidad en este momento. A mí me sorprende nomás, ayer algunos medios de comunicación titulaban que el daño por las heladas son de casi 300 millones de dólares. Hoy otro titular dice, no, las heladas son 20 millones de dólares. Entonces, ahí es cuando uno pierde credibilidad en los medios de comunicación. ¿Quién miente? ¿300 o 20? ¿Verdad? Y ahí es donde a veces el gobierno también, sabemos de la propiedad de medios de comunicación a favor del gobierno, entonces en realidad uno tiene informaciones sesgadas. Pero en realidad yo creo que la situación en este momento de la agricultura familiar campesina es de alto riesgo, y es una situación que puede generar en un país donde acabamos de recibir cifras de aumento de la situación de la pobreza, esa franja etaria que está dentro de la línea de pobreza acaba de quedarse sin cultivos de renta, se va a quedar sin cultivos para su alimentación familiar y va a pasar hambre, va a haber hambre en el Paraguay. Y eso es lo que tenemos que tener claro, y eso es lo que tiene que aceptar el gobierno, no tapar eso. Va a haber hambre en el Paraguay por razones climáticas, y eso hay que enfrentarlo con políticas sociales. No se puede hacer de otra manera. Esta es una prioridad política, es una emergencia, y hay que hacerlo. No sé, cuando vienen las inundaciones, hacemos lo mismo con las inundaciones. Sabemos que hay problemas de fondo para que se solucione y se termine el problema de las inundaciones, pero si no lo hacemos, tenemos que tocar las emergencias, y cada vez que viene inundaciones gastamos millones y millones de guaraníes comprando de nuevo frazadas, comprando alimentos, comprando chapas, etcétera. Bueno, en esta circunstancia es la misma situación. Hay gente, por ejemplo, el caso de la chía, el gobierno a través del ministro Gattini en su momento promovió en San Pedro el cultivo de la chía, dio la semilla, dio los agrotóxicos. Esos agrotóxicos finalmente, por la calidad, o no sé, no soy una experta en el tema, quedaron dentro de la semilla, y esas semillas fueron rechazadas en Japón, toda la exportación, y la gente se quedó colgada, y lo que el gobierno prometió que iba a ser a 14.000 el kilo, bajó a 2.000 o a 2.500. Se quedaron con la deuda, se quedaron con el producto. ¿Y qué van a hacer? ¿Quién indujo esa política? El propio gobierno. Y después se olvida de ello. Entonces, están con la deuda, están con el producto y están con la miseria a cuestas. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Lo mismo pasa con el tomate. Me decían, hay tomate en zonas donde no se puede sacar cuando llueve. Llueve una cierta temporada, quedan allí, se pudren todo el tomate. Entonces, hay algunas empresas que están propiciando secadoras para hacer tomate deshidratado y que eso tenga un tiempo de vida más útil y se puedan usar con los restaurantes o para exportación, etcétera. Entonces, lo que hay que es ocuparse del problema, no tratar de inventar que no existe el problema, que ellos molestan en la calle. Claro que molestan, pero hace 3 semanas que están. Y ayer, a mí me fue ofensivo lo que pasó ayer en el Senado. Después de 3 semanas, que son tapa de los diarios, que ustedes todos los días dicen que molestan, que hacen problema, que la ciudadanía, resulta que viene el ministro y dice, ahora traemos una propuesta técnica para seguir estudiando la propuesta técnica, que hoy recién, ni siquiera ayer a la tarde, hoy se van a... Parece una burla. Y todo este tiempo no estuvieron estudiando la propuesta técnica. Y traen la misma propuesta técnica que trajeron hace una semana para dilatar. Y en eso es lo que no podemos continuar. La gente tiene que entender que la gente se va a morir de hambre en el Paraguay. Va a haber hambre en el Paraguay. Y eso es un problema que tenemos que enfrentar todos los paraguayos. No es agradable, no nos gusta. Bueno, pero prioricemos, en vez de hacer otra ruta más, saquemos un poquito de allí y resolvamos el problema de la gente y andemos y transitemos un tiempo más por ese camino en malas condiciones, pero salvemos la vida a otros paraguayos. Eso es tener una prioridad sobre la gente, sobre la ciudadanía, sobre la población. Y eso es lo que lastimosamente no se ve de parte del gobierno.
Ojalá que no sea cierta su predicción, senadora. Esperemos que sea lo que tengamos un país mejor y que no haya hambre en Paraguay. Muchísimas gracias por el tiempo y que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias a ustedes por la oportunidad.
Era la senadora Esperanza Martínez hablando un poquitito de esta situación que se da primeramente con el tema de las encuestadoras.